2023, como ustedes saben, es año de elecciones y aquí en Bahía Blanca tenemos la responsabilidad ciudadana y también el derecho político de elegir un nuevo intendente o intendenta. También 12 nuevos concejales y concejalas y 5 consejeros y consejeras escolares. Y hoy nosotros acá tenemos la posibilidad de conversar con otro de los principales candidatos locales en este 2023, ya que se encuentra en los estudios de Radio Nacional, Marcos Streitenberger. Él ha sido concejal, jefe de bloque de Cambiemos en el Consejo Deliberante, actualmente se desempeña como secretario de gobierno y en estas elecciones es el primer precandidato a concejal de la lista La Fuerza del Cambio, acompañando la postulación de Nidia Moirano para la Intendencia y de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti para la Nación y la Provincia, respectivamente. Marcos, gracias por venir. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, por favor, un gusto tenerte acá, poder conversar con vos por tu candidatura y también por esto, ¿no?, que remarcamos el rol tan importante que tenés en la ciudad a cargo de una secretaría troncal como es la de gobierno. Y bueno, un poco comentarte que en estos ciclos de entrevistas con los candidatos, con precandidatos en realidad, porque estamos en la previa de las PASO, nos gusta conocerlos un poco más. Y en ese sentido, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo llegaste a la política? ¿Cómo fue tu llegada, tu inicio en la militancia? Y bueno, ¿y qué experiencia o sensaciones atravesás hoy con esta nueva responsabilidad que te toca, que es acompañar a una candidata a intendenta en un lugar importantísimo en la lista?
Sí, yo llego a la política en el año 2013-2014. Vivía muy cerca, yo soy del barrio Pacífico, vivía muy cerca del hogar del anciano y conocí así a Nidia Moirano, que es quien hoy va a ser candidata a intendente por nuestro espacio. Conocí la importante labor que realizaba en el hogar. En un principio, creo que hay mucha gente que todavía incluso cree que es un lugar o municipal o provincial y no es así, es una asociación civil sin fines de lucro. Yo vivía ahí contra el canal, a 5 cuadras. En alguna donación que hicimos en su momento con mi familia fue que me acerqué y pude, digamos, ver la importante labor. Me explicaron cómo fue creciendo, que los abuelos, digamos, que estaban en condiciones económicas a través del pago de una cuota eran los que solventaban a aquellos, digamos, abuelos que no tenían la posibilidad económica y sin embargo, digamos, se los atendía a todos. Hoy hay más de 100 abuelos en el hogar. Y bueno, a partir de conocer a Nidia, de ver lo que hacía de este aspecto social, también valoro mucho, yo vengo de la actividad privada, como toda mi familia, nadie estuvo, digamos, en la política o en el Estado. Y yo ya era abogado, tenía ganas de sumarme, siempre tuve inquietudes, pero creo que no me animaba o pensaba que en ese momento, no sé, me iba bien en lo que hacía y creía que digamos, era un simple ciudadano que se informaba, que le gustaba, pero no quería participar. A partir de que conozco a Nidia, a Héctor por supuesto después, fue que me dieron ganas de participar y también de ser o intentar aportar este granito de arena en la ciudad que me vio nacer y que tantas oportunidades me ha dado. Así que eso fue lo que en su momento me llevó a participar en política, las ganas de transformar, de cambiar. En una Argentina difícil, en un momento complejo, pero yo siempre intento ver o ser optimista y creo que se pueden hacer siempre muchas más cosas. Así que eso fue lo que me motivó en un inicio a comenzar.
Seguro. ¿Y cómo fue esa experiencia o ese desafío, ¿no? Vos decías, empecé de 2013, 2014, vos fuiste concejal a partir de 2015 y jefe de bloque aparte.
Sí, sí.
Que digamos, es una responsabilidad más. ¿Cómo te hallaste, ¿no?, en ese escenario en 2015, siendo un joven de más o menos 30 años, andabas por ahí?
Tenía 28, 29, sí.
Bueno, por sí, ahí, sí. Por los 30 años, que prácticamente de un día para otro, tampoco tan así, ¿no?, pero de un año para otro, se mete en la política, se entusiasma, le toca estar en una lista, ser electo concejal y ser, de alguna manera, el líder en ese espacio, en el Consejo Deliberante de su bloque.
Sí, fue un desafío y ante todo en cada lugar que me ha tocado estar, tanto en el aspecto privado, público, y creo que nos pasa o les pasa a todos, vos también en lo tuyo hay una curva de aprendizaje y está en uno la voluntad de aprender, de escuchar, de corregir, de saber admitir errores. O sea, ser presidente de bloque siendo tan joven fue también un desafío importante. Éramos un bloque minoritario en principio en el Consejo Deliberante de 24 concejales. Si mal no recuerdo, del bloque éramos 7 u 8. Y esto y a veces tiene que ver también con los perfiles de cada uno. Yo estoy convencido de que, por supuesto, que hay una etapa agonal de la campaña, como es ahora, en la que uno plantea las diferencias y su proyecto y también, digamos, las marcas para que la sociedad pueda decidir. Pero sí estoy convencido que el día después, más cuando uno es gobierno, tiene que tener la humildad, la grandeza de convocar, de escuchar y de ser capaces de construir los consensos necesarios, y más en un cuerpo legislativo cuando uno tiene la minoría. O sea, digamos, aunque sea mi perfil o mi intención siempre fue ser dialoguista, tuvimos muy buen diálogo y acuerdos en muchos puntos con la oposición, y creo que también siempre aprovecho para agradecerles en determinados momentos, porque han sido capaces de dar miradas constructivas o visiones que aportaron a mejorar nuestros proyectos. Por supuesto, en otros temas no, y hemos debatido y hemos expresado nuestras diferencias. Hoy estamos en una etapa de campaña en la cual nosotros, digamos, y gran parte de la sociedad a la que representamos, en las recorridas que hacemos con Nidia, en virtud también de la candidatura presidencial de Patricia, digamos, vemos el malestar, muchas quejas, digamos, respecto de la inflación y los distintos, digamos, problemas que estamos afrontando, por esto que ahora es un momento en el que marcamos la diferencia y también nuestro plan de gobierno, las propuestas que tenemos, tanto a nivel nacional, provincial y local en este caso.
Bien, pero es importante esto, ¿no?, que remarques, decir, bueno, pese a que otro concejal es de la oposición o hay otro grupo de la oposición, puedo reconocer que hay puentes, que se busca eso, e incluso reconocer también el gesto de acercamiento, porque para oponerse hace falta uno, pero para ponerse de acuerdo dos. Eso está muy bueno. Te quiero preguntar, ¿vos sentís que acá en Bahía Blanca hay una dinámica de la grieta, como a veces se describe la cuestión nacional, donde vos pones un macrista y un kirchnerista y no pueden ponerse de acuerdo ni en cuánto es 2 más 2?
Por momentos, sí, digamos, yo a veces tampoco entiendo la pregunta de la grieta, y a veces muchos análisis que se hacen también, vale decir, que, digamos, yo hay momentos que el día después de las elecciones en que obviamente si hay proyectos que benefician a la ciudad, bienvenidos todos los aportes. Yo, en donde me paro o me cuesta buscar el consenso, o creo que no existe el consenso, es, por ejemplo, yo no estoy a favor de que los chicos pierdan tantos días de clase, ni creo que el camino de la, por ejemplo, no creo que la emisión monetaria no genere inflación cuando todas las escuelas económicas en el mundo lo sostienen. No creo que se deberían haber liberado presos en la pandemia. Yo, digamos, hay muchos lugares donde también uno tiene una postura clara y firme y contundente, y es muy difícil llegar a un acuerdo, digamos, porque, digamos, hay espacios políticos que han estado convencidos de esas medidas que yo creo que han fracasado en muchos lugares del mundo, y digamos, y no estoy de acuerdo en aplicarlas acá. Digamos, yo creo que, digamos, a nosotros, digamos, con Nidia, acompañamos a Patricia Bullrich porque creemos que hay que ordenar la economía y tener la firmeza para tomar las decisiones que hay que tomar para volver a incorporar a Argentina al mundo, para generar fuentes de empleo. O sea que ahí, digamos, a veces cuestan los puntos de acuerdo, pero bueno, es un momento. Nosotros vamos con nuestro plan de gobierno, con nuestras propuestas, y después es la sociedad la que elige. No, siempre en el marco del respeto y del disenso, que sea así mi estilo.
No, digo, el disenso me parece que está bien. Yo, cuando hablo de la grieta, por ahí hablo de la imposibilidad de contrastar posiciones. Vos por ahí me podés decir, por ejemplo, ¿no?, tomando algo de lo que vos dijiste, no sé, para mí la inflación es un fenómeno que se desprende de la emisión monetaria. Yo te puedo decir, no, mirá, Marcos, para mí no, por esto, no nos vamos a poner de acuerdo, pero hay un intercambio. Por ahí la grieta es cuando directamente terminamos a los gritos, o yo te digo, no, vos cómo vas a decir eso, si no sé qué, o vos me descalificas. Ese fenómeno que a veces vemos en la política nacional, ¿vos lo ves acá en Bahía tan que se rompa la posibilidad del diálogo?
En determinadas sesiones del Consejo Deliberante sobre algunos temas ha sucedido, aunque sea, digamos, puedo decirlo, que de mi parte no me he caracterizado y no me considero una persona ni que responda a agravios ni descalificaciones personales. En algún caso ha sucedido, pero creo que hay que tener temple y, digamos, mirar para adelante y no olvidarnos que estamos representando a los vecinos.
¿No es algo que vos, como dirigente, busques?
No.
La grieta.
No.
Bien, no, está bueno saberlo, y es parte, viste, que en algún momento la grieta era algo malo, y a veces parece, ¿no? Yo la he escuchado a Patricia Bullrich usarlo casi como algo positivo en alguna situación.
Creo que ella se refiere a lo que yo decía previamente, digamos. Hay puntos en los que no hay acuerdo. Nosotros no estamos a favor de liberar delincuentes. La verdad que yo esas cosas no estoy a favor, y ahí tenemos posiciones claras o contundentes. Yo no estoy de acuerdo con que se corte una calle y se impida el tránsito. ¿Hay un derecho a huelga? Por supuesto que sí. Pero esto no quiere decir que una persona no pueda circular libremente. O sea, no, a nosotros nos ha pasado, y en mi rol es que realizó las denuncias penales correspondientes, digamos, porque no podemos permitir que vecinos de Bahía Blanca que quieren transitar se vean impedidos de buscar a sus chicos en la escuela o transitar libremente, digamos, para desarrollar su vida. En esos puntos somos claros, y sí, ahí no veo punto de acuerdo. Bienvenidos si después de las elecciones mucha gente recapacita y nos ponemos de acuerdo en respetar la Constitución y en normas, digamos, básicas de convivencia.
Bien, bien. Bueno, te quiero preguntar, hablamos un poco de tu paso por el Consejo, ¿no? Esta llegada al Consejo Deliberante, esta gran responsabilidad que te tocó asumir como jefe de bloque. Estuviste 6 años en total, si no recuerdo mal, y luego te toca una responsabilidad que yo creo que es mayor aún, que es la que aún tenés, secretario de Gobierno, decíamos una de las secretarías principales que tiene una ciudad, y no cualquier ciudad, sino una ciudad media como la que es Bahía Blanca. ¿Cómo fue esa experiencia, llegar ahí? Y uno se imagina, en mi caso nunca tuve un rol ni de concejal, mucho menos de funcionario en el Poder Ejecutivo, en el Departamento Ejecutivo, pero uno se imagina que es mucho más demandante el Departamento Ejecutivo y que tiene otro ritmo, otros tiempos.
Sí, como bien vos decís, ahí es un desafío que a mí realmente me gusta mucho y lo disfruto. Llevo ya casi 2 años como secretario de Gobierno. Es una secretaría que tiene muchas áreas, que comprende, digamos, las puedo mencionar, la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, la Dirección de Educación, la Dirección de Turismo, la Dirección de Capital Humano, la Subsecretaría de Legales, SAPEM Ambiental, la Dirección de Puertos, o sea, es muy amplia la Dirección de Fiscalización.
¿Y tu rol es coordinar todo eso?
La Subsecretaría de Deportes. Sí, todo eso está, digamos, bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno. Y, digamos, yo tengo, digamos, una estructura con subsecretarios, esto que te decía, Medio Ambiente, sí. Deportes, Legales y las distintas direcciones que te mencioné, Turismo, no recuerdo si lo hice también. O sea, es muchísima la responsabilidad. Y sí, lleva, digamos, es 24/7, pero realmente a mí me gusta mucho el desafío. Yo una de las primeras cosas que hice como secretario de Gobierno, cuando asumí en diciembre del 2021, fue achicar, digamos, la cantidad de cargos políticos. Digamos, dentro de mi secretaría hubo dos subsecretarías que pasaron a ser direcciones generales y 6 directores que yo decidí, digamos, que no continúen con el objetivo de ahorrar dinero. En ese momento valorizamos ese dinero, digamos, a dinero hoy habría que actualizarlo por la inflación. En ese momento, en el año 2021, eran 28 millones de pesos anuales.
En sueldos.
En sueldos, de cargos políticos. Esos 28 millones de pesos anuales decidimos invertirlos en la colonia de vacaciones Agustín de Arrieta, que la aprovecho a comentarte que la vamos a inaugurar la semana que viene. La colonia se encontraba cerrada. Lo invertimos en la colonia de Sierra, digamos, para la reapertura de la misma. Y también la utilizamos para proyectos deportivos. Y, digamos, estamos terminando de poner en valor toda una cuestión del cerco perimetral en el complejo Las Villas. O sea, ese ahorro lo trasladamos a obras que le permitan, digamos, mejorar la calidad de vida a todos. Y bueno, yo estaba convencido que se podía funcionar con menos cargos políticos y ser más eficientes.
Y esas personas que, o sea, esos roles que vos eliminaste, por así decirlo, ¿cómo se reemplazaron desde lo que es el funcionamiento de tu secretaría?
A ver, el reemplazo, digamos, no se reemplazaron, las funciones se siguieron ejerciendo, a veces digamos, realizando adaptaciones, digamos, obviamente, los funcionarios que continuaban en la función, digamos, nos vimos todos más sobrecargados, pero bueno, digamos, es parte y también es el compromiso que uno tiene de ser muy cuidadoso en la administración de los recursos públicos.
¿No es el caso, como se ha dicho alguna vez de la oposición, como una suerte de crítica a esto, que esos roles que son políticos, porque son de funcionarios, responsabilidades políticas en estas funciones, luego se las trasladan a trabajadores de la planta, no funcionarios políticos. Te lo consulto para que se aclare este tema, porque vos lo habrás escuchado como crítica en más de una ocasión, que ustedes dicen, no, bueno, nosotros eliminamos cargos políticos y que esas funciones luego se las dan a alguien que no tiene un cargo político, pero que está trabajando ahí.
No, sí, como bien vos decís, lo he escuchado, lo tomo. Pero en este caso pensemos que la administración municipal cuenta con muchos colaboradores que conocen la función y que llevan a cabo día a día sus tareas, pero no, nunca, digamos, un cargo político pasó, digamos, a sobrecargar a cargos administrativos, sino que, digamos, ejemplo, en una dirección había 3 cargos políticos. Y yo realmente desde mi análisis consideraba que con 2 cargos políticos era suficiente y se podía funcionar. Y de hecho pasaron 2 años y no hemos tenido mayores inconvenientes.
Comprendo.
Obviamente todo proceso de cambio en un principio requiere un proceso de adaptación y de optimizar tiempos, procesos, recursos. Pero
seguro,
ya pasaron 2 años y realmente a veces ver que ese ahorro va a estar volcado en la colonia de vacaciones, que insisto que vamos a inaugurar la semana que viene, que yo ya la recorrí, vi las obras que hicimos, que son millones de pesos para que los chicos disfruten, los vecinos, o para las villas. Y a ver, y es dinero que hoy también estaremos pagando, o sea que el ahorro es mucho mayor porque es continuado en el tiempo.
Claro, sí.
O sea, yo estoy convencido que ese es el camino, que a través también de la informatización, de incorporar nuevas tecnologías, se puede dar respuesta a los vecinos y que no son necesarios tantos cargos políticos. Así que
bien,
yo estoy convencido de eso y lo hice, y creo que en el futuro tenemos que profundizarlo aún más.
Bien, te quiero preguntar por la colonia Agustín de Arrieta, que la has mencionado en esta conversación. Sabés que fue un punto de mucha crítica hace unos poquitos meses cuando se anunció esto, que desde la oposición lo presentaron como una privatización, una concesión a un privado. Entiendo que el argumento que ustedes dieron en el momento tenía que ver con que hacía falta una reparación, creo que por 5 millones de pesos era, y que, bueno, qué mejor que articular con un privado para que ponga parte de esa plata, se cuide el tesoro municipal, digamos, y el municipio lo siga usufructuando. Te pregunto por qué era necesario hacerlo por 5 millones de pesos, que si vos me preguntás a mí, para mí es un montón de plata, pero para un municipio, vos mismo recién explicabas que con un ajuste en la orgánica liberaste algo así como 26 millones, creo que me habías dicho.
Sí, de cargos políticos, sí.
Entonces parece una cifra mínima. Y también recuerdo, por ejemplo, otro punto que fue muy criticado a principio de este año, ya por marzo, creo que fue la financiación de la fiesta del Cubanito. Concretamente se hablaba de algo así como 9 millones de pesos para el escenario y se decía que no estuvo presupuestado eso. Entonces me gustaría tu visión sobre esto.
Sí, es muy buena la pregunta y la agradezco, digamos, para poder aclararlo. Respecto de la colonia de Sierra de la Ventana, la colonia Agustín de Arrieta, que estamos próximos a inaugurar. Nosotros, digamos, la colonia dependía de la Subsecretaría de Deportes, o sea, cuando asumo como secretario de gobierno, la colonia se encontraba cerrada. ¿Por qué se encontraba cerrada la colonia? Porque por los datos que pudimos recopilar, las últimas, digamos, inversiones importantes databan de aproximadamente más de 20 años, digamos, hasta los datos de donde llegué. A mí me decían que era más, pero bueno, vamos a ponerle como mínimo 20 años. La colonia se estaba cerrada, ¿por qué? Tenía problemas, digamos, de gas, tenía problemas de electricidad, tenía manchas de humedad en el techo. Pensemos que es un lugar donde van chicos, donde van abuelos, donde
sí,
van,
claro,
agrupaciones de scout. El estado general también de los árboles, que se hizo un trabajo muy importante, no era bueno. Tenía muchos faltantes, digamos, o cosas en mal estado, como colchones, como faltante de utensilios de cocina, heladeras. El quincho estaba cerrado, digamos, en muy mal estado. Faltaban caminos, digamos, le faltaba mantenimiento. Y un lugar que, o sea, yo cuando era chico, no hace tanto, cuando era scout, varias veces, digamos, con mi agrupación de scout, hemos ido a un montón de campamentos en la colonia, era un lugar hermoso. Digamos, eso también a uno le traía recuerdo y yo realmente me pareció una pena que esté cerrada.
Ajá.
Nos ponemos también a analizar los números, los datos.
Sí.
El uso promedio, digamos no estaba todos los datos sistematizados, pero yo, digamos, los datos confiables que tengo o escritos que me pasaron, fue el año 2013, 14, 2015, hasta el principio de la pandemia, que ahí es donde se decide cerrar,
claro,
por el riesgo que existía respecto al gas, a la electricidad. El uso promedio, por ejemplo, en el año 2013, 2014, 2015, otra gestión, sobre 365 días que tiene un año, la colonia en promedio se utilizaba 90 días. En promedio, en total.
Sí, sí.
O sea, 270 días, digamos, estaba, digamos, sin funcionamiento. ¿Qué sucedía? Muchos contingentes que reservaban y después no iban. Y de los 90 días que la colonia estaba realmente en funcionamiento, un 30% de los días lo utilizaban, digamos, personas que no eran ni de Bahía Blanca, ni de White, ni de Cerri, ni de Cabildo, lo cual, por supuesto, que no está mal, digamos, es un bien, digamos, que se sostiene con los impuestos de todos los vecinos de Bahía Blanca. Y también una parte muy importante utilizaban los scouts. O sea, el 40% de los días. O sea, sacando los scouts, por ejemplo, de 90 días promedio, el municipio, ya sean instituciones educativas, centros de jubilados o alguna ONG que lo soliciten, lo utilizaban 50 días. Esta situación, digamos, nosotros estamos convencidos que queremos que la colonia se use los 365 días del año.
Sí.
Esto nos llevó, se acercó a una, digamos, Scout de Argentina, que no es una agrupación privada, sino que es una asociación civil sin fines de lucro. Los Scouts de Argentina nos hicieron la propuesta de que ellos querían invertir también y que la podíamos administrar en forma conjunta. Entonces el municipio se reservó 80 días al año, teniendo en cuenta que el uso, digamos, sacando los Scouts, el uso promedio hubiese sido de 40 días. O sea, tenemos 80 días más los que podamos acordar con ellos, o sea que van a ser tranquilamente 100 días, para poder hacer una utilización conjunta de la colonia, ponerla en valor y que también ellos con su presencia, digamos, cuiden ante todo el erario público, porque es un bien muy preciado y a veces, a ver, está equipado para 100 personas, si mal no recuerdan, 100 personas, 100 colchones, 100 camas, utensilios de cocina que muchas veces, o por falta de cuidado, o se perdían o no estaban, y era constantemente el municipio quien tenía que reponerlo. Eso llevó a que la colonia termine cerrada. Ahora cuando hagamos la presentación vamos a mostrar las fotos del antes y el después. Se han invertido mucho más de 5 millones. Ahora el último dato actualizado no lo tengo porque todavía están trabajando. Hoy de hecho estaban pintando las persianas.
Ajá,
de afuera.
Mira.
Se hicieron obras de agua, de luz, de gas. Se repararon todos los sanitarios. El quincho que estaba cerrado se hizo a nuevo. Ahora vamos a invitar a todos los periodistas para que puedan recorrerla, para que conozcan el lugar y vean cómo quedó. Vamos a mostrar los videos de cómo estaba. O sea, realmente es algo que a mí me pone muy contento porque está quedando muy linda, porque los Scouts le van a dar actividad todo el año. Ellos, digamos, la inversión que teníamos que hacer en forma conjunta que no se hacía, invirtieron los Scouts mucho dinero de su bolsillo, tiempo, mano de obra, van a colaborar en el mantenimiento y nosotros también. O sea, es una asociación público con la Asociación Civil Sin Fines de Lucro y ahora cuando lo puedan ver, se colocó una pileta en la colonia, una pileta que la van a poder usar todos los que van. Los Scouts tienen una tarea social importantísima. Y respecto a la crítica de la oposición, ahí no es mi estilo a veces responder, porque creo que eso muchas veces no construye. El por qué se hicieron, yo creo que desde el desconocimiento. Y a mí me llamó mucho la atención que se critique que el municipio de Bahía Blanca haga un convenio con los Scouts de Argentina. ¿Por qué? Hace muy poco, hace un mes y medio, la candidata en ese momento a gobernadora, Victoria Tolosa Paz,
sí,
firmó un convenio con los mismos scouts.
Pero pará, te quiero preguntar, porque vos sí hablás de scouts de Argentina, pero yo, Fundemos era el nombre que veía de la ONG a la que ustedes le habían dado la concesión. Explica esto, porque si no parece que habláramos de dos cosas distintas.
Es lo mismo, digamos, sí. Es una fundación, digamos, ahí, la verdad que sí, me creo que el como dato, pero son los scouts de Argentina que tienen la razón social, si mal no recuerdo, no me acuerdo si era en Capital o en Córdoba, era una cuestión, es como una, también trabajan junto con la Cruz Roja. Ajá. Pero son los Scouts de Argentina, a veces la razón legal,
está bien.
Como a veces puede suceder con otra institución, difiere, pero es Scouts de Argentina. Y su titular, de hecho, que nos llamaba mucho la atención que se critique,
sí,
y entiendo que se hacía desde el desconocimiento, porque son los mismos Scouts de Argentina que tienen convenios de colaboración con Kicillof. Kicillof les daba montos, ahora no recuerdo el número, pero eran varios millones de pesos en colaboración a los Scouts para que realicen tarea social, de contención de chicos, y yo lo celebro. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sí, también creo que habían firmado un convenio por 12 o 13 millones de pesos con esta misma Fundemos, sí, y Scout de Argentina y Cruz Roja,
sí,
que lo trabajan en forma conjunta, digamos, valorando la colaboración con los chicos, distintos convenios, y hay otras ciudades que han hecho lo mismo. Entonces se lo dimos a los Scouts. es un comodato que tiene cláusulas que, si pensemos en el peor escenario, ellos no cumplieran con las obligaciones claras y taxativas que tienen, el convenio se rescinde. O sea, claro, la colonia sigue siendo el municipio.
Y el municipio se queda con las reparaciones porque ya están en ese caso.
Por supuesto, pero con la pileta, con todo. O sea,
y Marco,
ahora cuando se recorre, realmente yo lo tomo como... a mí, y lo digo sin chicana, sí. Victoria Tolosa Paz hace un mes estaba subiendo a Instagram, recorriendo con incluso las mismas personas que están a cargo en Bahía Blanca. No los quiero mencionar, pero son los titulares de Scout.
Ahí va.
O sea, y a veces digo... digo, si lo hace Tolosa Paz está bien o Kicillof, y si lo hacemos en Bahía Blanca, me parece una pena. Que
a mí me parece muy interesante escuchar tu explicación, que no la había escuchado, ¿no? Me parece que cuando hay una controversia en política hay que escuchar las dos campanas y después cada uno sacará sus conclusiones. A mí hay un punto que no me termina de cerrar de la concesión que han hecho, uh-huh. Por eso te quiero preguntar. Vos hablabas de estos 90/100 días que el municipio va a poder utilizar la colonia, y una de las críticas pasaba por eso, no tanto por la cantidad de tiempo, la cantidad de días, sino porque eran 10 días por mes entre marzo y noviembre, se decía, con lo cual enero y febrero, que son los meses donde uno tradicionalmente vacaciona y son los meses ideales para usar, por ejemplo, la pileta esta que vos decís, los chicos de Bahía no iban a poder ir. ¿Cómo es esto?
Los chicos de Bahía van a poder seguir ir, de hecho, por eso hay digamos, los datos. Al nosotros analizar que la colonia efectivamente se utilizaba de 80 a 90 días por año, es que decidimos pedirle esos días, digamos, para nuestro uso exclusivo. Pero esos 80 días o 90 días que se utilizaba, el 40% aproximadamente eran de los scouts. O sea que lo que utilizaba el municipio o la gente, digamos, de Bahía, o las instituciones de Bahía Blanca, centros de jubilados, centros educativos y ONG, eran aproximadamente 50 días por año. O sea, nosotros estamos pidiendo 80 y hemos acordado con ellos más días. O sea, estamos duplicando. O sea, no había, digamos, posibilidad de que exceda. Y si tenemos alguna cuestión puntual, el comodato lo dice, podemos acordarlo con ellos, por supuesto. Y más allá de eso, los scouts que van a ir son de nuestra ciudad también. O sea, ya iban los scouts y van a seguir yendo. Y yo insisto con este dato, de 360 días por año se utilizaban 90. Ese es el promedio histórico. 270 días estaba vacía la colonia. Nosotros al revés, queremos que más gente vaya, más instituciones educativas vayan. Por esto invertimos, por eso creemos que asociarnos público, digamos, con los scouts nos va a permitir mayor cuidado, mayor mantenimiento y que no vuelva a pasar y que termine cerrada. O sea, también queremos abrirle un espacio para que el vecino de Bahía Blanca, más allá de que no se quede, digamos, a dormir en la colonia, ya hicimos también muchos fogones para que uno pueda ir a pasar. Digamos, es la próxima etapa que estamos comenzando. Le pusimos luminaria LED. Ahora, digamos, lo van a poder recorrer y lo van a ver. A mí realmente...
¿Cuándo es la inauguración, la reinauguración?
La semana que viene, el día 19.
Bien.
Vamos a digamos, queremos hacer un sector para que quien va de Bahía Blanca a tomar mate o a pasar el día a Sierra tenga un baño, un lugar para calentar el agua para el mate, juegos y sentarse, digamos, un rato a pasar el día, que tenga esas comodidades, que dé un servicio, yo digo entre comillas, como de camping diario, para no para quedarse, sino para tener un baño, tomar mate.
Sí, sí, que no
o sea,
es otra cosa.
Digamos, abrirle la colonia de Bahía Blanca, que estaba cerrado al vecino de Bahía Blanca.
Pero Marcos, para ser claro, más allá de esto que vos estás diciendo, que va a aumentar la cantidad de días que se va a poder utilizar, yo te preguntaba por el periodo, enero y febrero, chicos de Bahía que no sean parte de los scouts, ¿van a poder gestionar para ir?
Estamos, está conversado, digamos, con los scouts, que digamos, ante casos puntuales, de pedidos puntuales, la realidad, digamos, es que generalmente los chicos, pensemos que, digamos, cuando hablamos de chicos son menores, iban con las instituciones educativas en el periodo de clases. No en enero, digamos, que es el receso. Digamos, los profesores los llevaban en el periodo de clases.
Comprendo.
Lo mismo, digamos, los centros de jubilado. En el periodo de enero y febrero, en el caso de tener pedidos puntuales que quieran ir en esas fechas, el uso promedio de las instituciones que generalmente van es de 2 días. Así que, digamos, estamos en acuerdo y está contemplado en el comodato.
No es un no tajante,
no,
digamos.
No, pues se acuerda y pueden ir en esos días. Así que, digamos, y yo insisto, cuando veamos las fotos de cómo estaba y cómo está hoy, no sé, a mí me llena orgullo dejar una mejor colonia para que todos disfruten. O sea, con caminos, con piletas, se revisó todo el arbolado, se pusieron luminarias LED, o sea, ingenieros forestales, digamos, esa no es nuestra especialidad. Se pintó todo, agua, luz, gas, los sanitarios.
Bien.
Uno cuando ve las fotos...
cambia.
No, pero cambia, es impactante el cambio. Es una inversión que realizamos todos los vecinos de la ciudad. Pensemos que hay muchas necesidades en Bahía Blanca y a veces la asociación con los scouts nos permite también afrontar los costos en forma conjunta y, digamos, y poner también el dinero en Bahía Blanca, ¿no?
Comprendo. Marcos, te quiero preguntar por el tema seguridad, que ha sido otro de los puntos criticados y que, de alguna manera, vos tenés una responsabilidad en el tema, no de las críticas, sino del área de seguridad, en tanto hoy es...
Protección
Ciudadana es el nombre y es una subsecretaría dentro... De gobierno. ¿Por qué ese nombre? Lo primero que te quiero preguntar eso, que a mí me llama mucho la atención que no usen el nombre de seguridad. Uno puede decir, bueno, no vamos a discutir por bueyes perdidos o por nombres o por nominalismo, pero más allá de eso, el PRO, que es tu partido, es el oficialismo de acá, Héctor Gay, Nidia Moirano, son PRO, siempre ha hecho un uso político, en algún sentido, de la seguridad, ¿no? De hablar de la seguridad, hacer hincapié en eso. Me llama la atención que, siendo el histórico caballito de batalla del PRO, la seguridad, ustedes hayan tenido primero una secretaría de seguridad, luego la hayan degradado a subsecretaría y le hayan cambiado el nombre. ¿Cuál es la explicación de esto?
La explicación es la siguiente. Nosotros, en el periodo 2015-2019, tenemos que hacer ciertas digresiones. La responsabilidad de la seguridad, si de hecho esto se puede googlear, lo ha dicho Kicillof, lo ha dicho Alberto Fernández, lo ha dicho el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires actual, Sergio Berni. O sea, esto se puede googlear. La responsabilidad de la seguridad es de la provincia de Buenos Aires.
Lo dice la Constitución también.
Por eso. Sí. Para ser más gráfico.
Sí, sí.
Ellos mismos han dicho seguridad es responsabilidad de la provincia. Los municipios, ante los hechos, digamos, porque nosotros somos la puerta, digamos, que recibe todo tipo de reclamos todo el tiempo y es parte de nuestra función. Como nosotros, digamos, no nos podemos desentender del tema, hoy como municipio estamos aportando muchos millones de pesos a la seguridad. ¿Cómo los aporta el municipio? Se compra combustible, digamos, para colaborar con la policía de la provincia de Buenos Aires, se compran repuestos para colaborar con la policía de la provincia de Buenos Aires y distintas asistencias, digamos, que se van dando porque... A ver, cuando el vecino viene a golpearte y dice, bueno, vos sos municipio, hace algo, entonces, digamos, nuestro aporte es económico. Pero, insisto, es el ministro de Seguridad y el gobernador quienes sostienen que la seguridad es responsabilidad de la provincia. Cuando nosotros éramos gobierno, teníamos quizás una mayor injerencia al estar, digamos, con el gobierno nacional y provincial. Entonces, esto es lo que llevó a la decisión de redenominarla como Subsecretaría de Protección Ciudadana. ¿Por qué? Como tenemos... un objetivo de colaboración, digamos, porque así también lo establece la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y no, digamos, esto es claro. Nosotros quisimos poner el eje, o aunque sea desde mi gestión, en lo siguiente. Nosotros, digamos, les brindamos herramientas para que el servicio de seguridad sea mejor. Por un lado, como te decía, los aportes económicos, y por otro lado, estamos ya en la mitad de un proceso de renovación y ampliación de todas las cámaras de la ciudad, con la última tecnología, tal cual hacen ciudades de todos los colores políticos. ¿A qué me refiero con las cámaras? Que es otra inversión muy importante que estamos haciendo y que los vecinos, digamos, de la ciudad son los que afrontan con sus impuestos. Y también cámaras que se ponen a disposición de la policía y de la justicia. El sistema de cámaras de Bahía Blanca contaba con 450 cámaras aproximadamente, que databan del año 2011. También eran cámaras, como todos sabemos, que la tecnología pasa con los celulares, con las computadoras,
se vuelve obsoleta. Con poca definición, claro.
Con el paso del tiempo, digamos, va avanzando. ¿Qué hicimos nosotros? Equipamos los dos centros de monitoreo nuevos, hicimos un tendido de fibra óptica de 350 kilómetros de la ciudad para que la transmisión de datos, digamos, sea de última tecnología, sea automática, y no tenga las fallas que tenían este sistema de cámaras, que era una transmisión por antena y muchas veces, sea viento, sea un árbol, dificultaba y la imagen no era mala o se cortaba. O sea, hoy con la fibra óptica eso no va a pasar más. Se hizo el despliegue de fibra óptica. Ya, digamos, en el último informe que tengo esta semana, estamos en 460 cámaras nuevas ya instaladas de última tecnología. Y vamos a pasar de tener 450 cámaras en la ciudad a tener 1.100. O sea, 1.100 puntos con incluso cada cámara es muchísimo, digamos, más efectiva de largo alcance que las anteriores, claro, con imágenes de calidad HD en gran parte. Vamos a poner un anillo digital en los ingresos de la ciudad con lectoras de patente para, digamos, tener un mayor control del flujo de vehículos que entra y sale de la ciudad. En todos los accesos de la ciudad se están por comenzar a hacer los pilares. Del recambio de cámaras ya estamos en la mitad, la fibra óptica está finalizada, llevamos casi 500 cámaras y, digamos, esperamos ya en el próximo mes, mes y medio, tener finalizado todo el recambio. Se hizo bajo el sistema de leasing. En su momento nos debatíamos si comprar cámaras o hacerlo bajo este sistema de leasing. Nuestra decisión, y creo que es la más correcta, fue hacerlo por leasing, porque si no, la tecnología es obsoleta y esas cámaras no, en 4 años te quedan al municipio, no sirven más y no tienen valor de reventa.
Claro.
Entonces se le paga un servicio y la empresa tiene que prestar un servicio de estas características. No se puede cortar, no se puede interrumpir, nada. O sea, es un servicio similar al que hoy tiene la Capital Federal. Es el mismo que tenía Vicente López, Ciudad de Mendoza y de todos los colores políticos. Digamos, hizo una licitación pública.
Sí.
Se invitó a 10 empresas, se presentaron varias y bueno, se le adjudicó una. Es algo que también estamos próximos a inaugurar. Equipamos los 2 centros de monitoreo, el de la terminal y uno que va a funcionar en el centro. También estamos capacitando al personal, tomando más personal porque tiene que haber gente que monitoree las cámaras. Y realmente ya también hemos resolvido varios casos que gracias a la definición de las cámaras se han podido subsanar y lo vamos también a presentar próximamente ya cuando esté finalizado. Entonces es algo que nos pone muy contentos, y es otra herramienta que ponemos a disposición de la justicia y de la policía de la ciudad de la provincia de Buenos Aires para ayudarlo, digamos, en la resolución de los delitos. O sea, esto es lo que explica las decisiones que se tomaron. Sabiendo que no tenemos la responsabilidad, igualmente, digamos, decidimos colaborar y ser responsables en la parte que nos corresponde y ponernos a disposición, digamos, para ayudar y para no desentendernos de este tema que tanto nos preocupa.
Bien, vos sabés que desde la oposición, desde el peronismo concretamente, bueno, tienen otra visión de que ustedes se han desentendido del tema. Y también tenía la misma posición Emiliano Álvarez Porte, lo hemos charlado con él. Tengo algunas frases acá que él me ha dicho en otra entrevista y me gustaría yo decírtela y que vos me des tu visión, si la compartís, si te parece que no es tan así. La seguridad no es solamente de la policía de la provincia de Buenos Aires. La prevención es tu responsabilidad. Vos sos el dueño del territorio como municipio y tenés un montón de obligaciones que llevar adelante para ocuparte de la seguridad. Bueno, y después esto ya por ahí es más en tono de chicana lo que dice, pero dice que cuando te querés dejar de ocupar de algo, cualquier excusa viene bien. Se decidió que solamente la provincia se ocupara y que, bueno, cuando hay colores políticos en el medio, es más fácil desentenderse. Él lo que dice es que no se trabaja el territorio y también recuerdo que decía que se habían discontinuado algunos controles propios del municipio, por ejemplo los de nocturnidad.
Yo insisto, nosotros tomamos el tema y nos hacemos responsables y creo que dotar a Bahía Blanca, digamos, en este año pasar de 450 cámaras, que era lo que existió desde el año 2011 al 2021, y pasar a 1.100 cámaras, lo estamos casi triplicando la capacidad operativa en la zona, en distintos puntos de la ciudad, en lugares donde no había cámaras, ahora va a haber cámaras. Insisto, con un sistema tecnológico que los especialistas en la materia van a explicar, pero pasar de la radio, creo que era radiofrecuencia el término, pero de la comunicación por antenas a la comunicación fibra óptica, como es en el siglo XXI, como uno le llega al servicio de internet.
Es un salto de calidad.
Y pasar de 450 cámaras con tecnología de 2011 a 1.100 cámaras del año 2023 con la última tecnología, con mayor capacidad de alcance, con definición HD, con más domos, con puntos dobles, triples, con nuevos puntos en la ciudad, a mí, digamos, creo que eso importa un compromiso muy grande. Y la verdad que es algo que también me pone muy contento y creo que a quien le toque gobernar, nosotros aspiramos, por supuesto, que junto a Patricia Bullrich y Nidia Mohirano, y aunque sea lo que estamos recibiendo de las recorridas, es un apoyo muy importante. Uh-huh. Gente que te dice, no afloje, esto no va para más, queremos cambiar, así no se puede vivir. Hay un desentendimiento total del gobierno nacional y provincial respecto al PENA, respecto al Estado también de las reparticiones públicas provinciales, pero bueno, es lo que recibimos. Creo que si eso no es ocuparse, digamos, del tema, entendiendo que la responsabilidad de la provincia, no sé qué sería. Y más allá de eso, También hemos avanzado muy fuerte en el recambio de luminarias LED.
Sí, tenemos, no, eso es incuestionable.
De pero noche, digamos,
permitime para... Permitime una pregunta sobre el tema de cámaras. Vos hablás de un número que permanece estático de cámaras, frenado en el 400, no sé cuántas dijiste, 2011 en adelante.
Digamos, fue imagino que habrá sido paulatino en 2011, que habrán empezado con 50.
Sí.
En el 2000...
Digamos 2015,
no, nosotros
si querés,
había 450 usted...
bueno,
cámaras.
Sin embargo, el 25 de mayo de 2021, que tuvimos el atentado en el Ateneo Néstor Kirchner, que tiene una gravedad institucional extra porque era el despacho de dos legisladores provinciales, lo que se dijo es que las cámaras no funcionaban y en ese momento nosotros lo entrevistamos a Emiliano, que estaba al frente de la gestión, nos decía, bueno, la realidad es que muchas cámaras, como están en el exterior, se han deteriorado y no funcionan. Y ahora viene esto que vos describís que está buenísimo, yo no tengo la verdad que ninguna crítica para...
Empezó, digamos, mucho después de ese hecho tan trágico.
Claro. O sea, no te voy a decir, lo hicieron como respuesta, pero digo, hubo ahí 6 años, podemos decir, que el tema cámaras estuvo medio frenado, digamos. Y 4 de esos quizá fueron siendo ustedes gobierno nacional y provincial, y me parece que faltó ese énfasis en seguridad. Te lo doy como opinión, te lo traslado, y con la idea de confrontar o contrastar, que vos me des tu visión también.
Yo lo tomo lo que vos decís, yo en ese momento estaba en el Consejo Deliberante.
Sí, no es tu, digamos, responsabilidad, claro.
No, pero bueno, yo ni bien asumí el 10 de diciembre de 2021, nos pusimos a trabajar en el pliego de cámara, fuimos a recorrer distintos centros de monitoreo, porque yo insisto que cuando uno gestiona recursos públicos, tiene que ser muy responsable, porque no es dinero de un intendente o de un funcionario,
claro,
sino que es de los vecinos. Entonces, en diciembre del 2021 nos pusimos a trabajar, recorrimos distintos centros de monitoreo del país, vimos qué sistemas funcionaban, decidimos que entre comprar lo que te explicaba el leasing, el mejor era para mantener y que no pase, digamos, que en 4 años la cámara no sirva, sí, más, que lo mejor era hacer este sistema de leasing o alquiler de un sistema y pagarlo llave en mano. Llamamos a licitación, pensemos que también de diciembre del 2021, hoy ya, digamos, estas están funcionando como los centros de monitoreo. A veces hubo inconvenientes, cualquier proceso licitatorio, más una licitación, en este caso fue nacional, de envergadura, sí, transparente, invitando a muchas empresas, esos procesos demoran,
tiempo,
no son,
claro,
inmediatos.
Sí, sí.
¿Y qué sucedió, digamos, en el medio también? Hoy tenemos tantos problemas económicos, pensemos que la mayor parte de esos equipos se importan, o sea, Argentina no produce esa tecnología, como en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Hubo también demoras a partir de la finalización del proceso licitatorio. Las empresas presentaban que tenían o parado en la aduana determinado componente o racks. O sea, hay muchas cuestiones tecnológicas que no es mi especialidad, pero que nos iban mencionando y las podemos detallar. Digamos que no ingresaban y esto retrasaba el desarrollo de la obra con normalidad. Digamos, muchos componentes tecnológicos por falta de dólares del gobierno nacional. Yo recuerdo que en un momento hasta hicimos un pedido formal desde la Subsecretaría de Protección, a la aduana, al ministro de Economía, para que destrae los dólares, porque si queremos que los municipios colaboren con la seguridad,
claro,
no
sí,
tener
sí,
la posibilidad de comprar los componentes.
Seguro.
Y sí, esto también me acuerdo que estas mismas presentaciones que nosotros hicimos la hizo la ciudad, digo, para sacar la cuestión política, le sucedió a Córdoba, provincia, mira, gobernada por otro signo político,
sí, sí, sí,
que también le pidió a más a la aduana que liberen los dólares porque no podíamos seguir esperando, y esto retrasó, digamos, la obra si no hubiese estado mucho antes. Hoy ya estamos en la mitad del proceso, ya están funcionando, realmente cuando también próximamente vamos a recorrerlo con la prensa para que todos lo puedan ver. Por ahí mi estilo, yo a veces tomo lo que vos me decís, desde la oposición se dijo que la colonia. Yo creo que hay que usar la energía en construir, respeto las opiniones.
Bueno,
pero no
en
me...
otro caso es Álvarez Porte, que es un compañero tuyo,
sí,
de lista.
Sí.
Y te quiero preguntar eso, ¿cómo cuando tienen que charlar y ponerse de acuerdo, veniendo de esta coyuntura en la que inicialmente iban a estar enfrentados, ¿cómo se suturan, digamos, esas... No quiero usar la palabra grita porque es muy fuerte, pero esas divergencias que hubo en algún momento, hoy que ambos están militando y apoyando a la misma candidata?
Yo de parte mía los invito a buscar, hace varios años que denota y nunca, siempre he tratado de hablar de propuestas de hecho concreto y jamás me he referido en términos personales a nadie, no es mi estilo y yo, si me permitís, no... Creo que los ciudadanos quieren que le digamos cómo, sí, vamos a resolver los problemas, o prefiero hablar con hechos concretos como el sistema de cámaras. Más allá de eso, digamos, somos una coalición y hay momentos, digamos, también, o ¿no? de internas o momentos en los cuales se dicen cosas, pero yo nunca me he prendido en responder. Y vamos a trabajar muy bien y la relación es muy buena, así que digamos, yo siempre tratamos de mirar para adelante y utilizar la energía en las cámaras, en poner más luminarias, en recorrer, en escuchar a los vecinos, en ver cómo podemos gestionar en La Plata más respuestas en el gobierno nacional y trabajar, digamos, de cara a lo que viene. Digamos, no, a mí a veces creo que esas discusiones entre personas, yo prefiero, tomo a veces lo que vos me decís, puede que quizás sea un error cuando vos me decís determinado concejal de la oposición dijo, yo entiendo el rol, respeto las críticas, pero prefiero hablar con los hechos. Hoy tenemos una colonia que vamos a inaugurar, un centro de monitoreo de última generación. Insisto, nosotros aspiramos y lo que estamos sintiendo que sea en la sociedad, en la recorrida, de que hay un apoyo muy fuerte a Patricia, a Nidia, digamos, y a nosotros, es lo que percibo o lo que anhelo, y creo que es lo que Bahía Blanca necesita, y tanto el gobierno nacional, pero he preferido a veces responder, no en términos personales, sino con hechos concretos. El día lunes vamos a inaugurar un punto educativo que va a quedar muy lindo, también lo van a poder recorrer, sustentable, con paneles solares, con un sentido, es un ecopunto educativo, es el primero en la ciudad, este modelo creo que hay que replicarlo. Creo que yo también estoy convencido de que hay que trabajar vamos tanto a la colonia como al ecopunto educativo, centro de monitoreo, yo digamos en todo, aunque sea lo que mi secretaría depende y del municipio, invitamos a toda la oposición a que venga, se sume a la inauguración, eso es de Bahía Blanca, creo que tiene que ser una política pública, que uno vaya a poder con su auto, a nivel del baúl del auto, hace un circuito, digamos, lo explico en forma sencilla, para que pueda depositar residuos secos, digamos que a veces dicen, tengo X cosa voluminosa para tirar, ¿dónde lo tiro? Bueno, claro. Hoy vamos a tener en el sector norte de la ciudad, Castelio, digamos, donde está el predio, digamos, del Polideportivo Norte.
Sí.
Sobre Castelli, donde uno de última generación, realmente ha quedado, lo van a poder ver, ha quedado muy lindo, la verdad, muy moderno, muy sustentable, es en colaboración con la comunidad educativa para poder capacitar chicos, para seguir concientizando por la cuestión medioambiental. Queremos hacer 4 en distintos puntos de la ciudad para que estén cerca de todo el mundo, así que también estamos muy contentos en ese sentido. Bien.
Marcos, nos quedan 3 minutitos y la verdad hemos hablado más de tu gestión y de tu trayectoria, que pese a ser muy joven, no es poca, 8 años, 6 como concejal, decíamos 2 como secretario de gobierno. Te quiero preguntar, te pido brevedad, sí, porque nos queda muy poquito tiempo y obviamente estás invitado al volver al programa y que podamos seguir charlando todos los que nos quedó en el tintero, pero vos sabés que en nuestra provincia no existe la figura del viceintendente y quien reemplaza eventualmente al jefe comunal o la jefa comunal, en el caso de que sea Nidia Mohirano la electa, es el primer concejal electo, que en ese caso serías vos. ¿Cómo te ves en ese eventual rol de tener que estar al frente de la ciudad? ¿Te sentís preparado? Y preguntarte si esa experiencia tan intensa en gobierno un poco te ha, no sé si preparado, porque siempre en política uno nunca puede estar preparado para todo, pero por ahí te hace tomar el gustito de la responsabilidad y decir, bueno, me gustaría hacerme cargo, aunque sea 1 día, 2 días, 3 días, de la ciudad y me siento listo para eso.
Brevemente, o sea, hoy estamos próximos a una elección, digamos, no, agradecerte por supuesto la entrevista acá, realmente la paso muy bien a Radio Nacional. Nosotros estamos convencidos que el momento exige firmeza, coraje, determinación, que tenemos que ir a un modelo que planifique, que ponga prioridades, así que yo creo que la persona adecuada para lo que viene es a nivel nacional Patricia Bullrich, y en lo local, por supuesto, Nidia Mohirano, una persona con experiencia, con una gran trayectoria en el sector público, privado, con compromiso social, como lo ha demostrado durante más de 30 años presidiendo el hogar del anciano, y que se ha preparado, tiene la experiencia, la firmeza, así que creo que Nidia va a ser una gran intendente, con el desafío que ello conlleva, pero bueno, ya está, tiene muchas ganas, recorre, conoce la ciudad hace muchos años, así que es un gran desafío y estamos muy contentos de enfrentar, digamos, lo que viene.
Marcos, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Conversamos con Marcos Streitenberger, secretario de gobierno de Bahía Blanca y primer candidato a concejal aquí en Bahía Blanca en la Fuerza del Cambio.